desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Indonesia en la Federación Rusa y la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, dijo que cada año los turistas rusos en Indonesia tienden a aumentar. La compañía Manulife Asset Management Indonesia evalúa que el mercado de bonos de Indonesia es actualmente bastante constructivo. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. El embajador de Indonesia en la Federación Rusa y la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, dijo que cada año los turistas rusos en Indonesia tienden a aumentar. Si se cumple el objetivo de 162.000 turistas rusos este año, habrá un aumento de alrededor del 100% desde el Festival de Indonesia en 2016. Wahid Supriyadi, en un evento conjunto de promoción de turismo de Indonesia en Rusia que tuvo lugar en San Petersburgo, Rusia, el viernes, dijo que los turistas potenciales Rusia para Indonesia es muy grande. Indonesia hizo varios intentos para promover aún más el turismo indonesio en Rusia. La promoción de turismo de Indonesia en Rusia se lleva a cabo en San Petersburgo con el Ministerio de Turismo e Industria Creativa de la República de Indonesia en colaboración con la aerolínea rusa Russia Airlines. El primer secretario de la Embajada de Indonesia en la Función de Educación Social y Cultural de Moscú en Jayadiana, en un comunicado recibido en Londres el domingo, explicó que en un evento al que asistieron representantes de la industria turística de San Petersburgo, como operadores turísticos, agentes de viajes y medios de turismo, el embajador aseguró el potencial del turismo indonesio para los turistas rusos. Indonesia hizo varios intentos para promover el turismo indonesio en Rusia y se espera que la existencia de vuelos directos regulares de Russia Airlines desde Moscú a Denpasar aumente aún más el flujo de turistas rusos a Indonesia. Indonesia es uno de los destinos turísticos de Rusia. En 2017, el número de turistas rusos a Indonesia fue de 117.500 personas y en 2018 había 125.697 personas, un 6,95% más que en 2017. El número de turistas rusos a Indonesia fue el quinto más grande en Europa después de Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Países Bajos. La compañía Manulife Asset Management Indonesia evalúa que el mercado de bonos de Indonesia es actualmente bastante constructivo. La tendencia de bajas tasas de interés a nivel mundial aún alentará a los inversores a buscar bonos con rendimientos atractivos, uno de los cuales es Indonesia. Según la compañía Manulife Asset Management, especialista en inversiones de Indonesia, Dimas Ardinugraha, que Indonesia ofrece actualmente un rendimiento de alrededor del 7% para los bonos del gobierno. En comparación con el mercado global, el 40% de los bonos del gobierno mundial ofrecen rendimientos negativos. Según él, Indonesia también ofrece condiciones macroeconómicas estables, con condiciones de baja inflación, crecimiento económico sostenido y también un tipo de cambio estable. Esto es ciertamente una atracción para los inversores globales. Si bien las condiciones del mercado de valores en Indonesia, Dimas califica a Indonesia, ofrece un valor muy atractivo. Entonces, con las condiciones globales cuyo sentimiento está mejorado, ayudará a levantar el sentimiento para el mercado de valores en Indonesia. En el futuro, la mejora de las condiciones de los bonos y el del mercado de valores en Indonesia hará que los inversores diversifiquen sus inversiones de acuerdo con sus objetivos financieros, plazos y perfiles de riesgo. El embajador de la República de Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, dijo que el desempeño comercial de Indonesia con Corea del Sur en los últimos 5 años continuó mejorando. Umar, al acompañar a la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una conferencia de prensa en Busan, Corea del Sur, el domingo 24 de noviembre, dijo que las últimas cifras para 2018 habían alcanzado un total de 20 mil millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de Indonesia fueron de alrededor de 11 mil millones de dólares estadounidenses, mientras las importaciones de Indonesia son alrededor de 9 mil millones de dólares estadounidenses. Indonesia tiene un excedente de 2 mil millones. Según Umar Hadi, el desempeño comercial de Indonesia-Corea del Sur fue productivo porque los tipos de productos comercializados también fueron complementarios. El embajador evaluó el potencial de los productos indonesios que podrían incrementarse en Corea, como productos de madera y productos alimenticios, bebidas procesadas, productos procesados de mariscos, componentes automotrices y dispositivos eléctricos. Umar Hadi también vio la inversión de empresas coreanas en Indonesia, la mayoría incluidos los sectores de textiles, prendas de vestir y calzado. En la actualidad, continuó, también comenzó a ingresar en grandes industrias como la petroquímica Lotte Chemical, que fue pionera el año pasado con un valor de inversión de 4.300 millones de dólares estadounidenses. Según Umar, Corea del Sur también ha ingresado al sector de infraestructura de Indonesia, especialmente en muchas centrales eléctricas en Java Oriental, Cirebon y Java Occidental. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reconoció que Corea del Sur había sido el mayor productor indonesio en el sector y consideró que Corea del Sur era uno de los socios más potenciales para desarrollarse, porque Corea del Sur es un país que está invirtiendo activamente en Indonesia y la ASEAN. Los pasos tomados por el Banco Central de Indonesia, o BI, para empoderar la economía de internado islámico, o pesantren en idioma local, en el país recibió el reconocimiento de los miembros de la Comisión 11ª de la Cámara de Representantes de la facción del Partido de la Justicia Próspera, o PKS, Anies Biarwati. Según ella, es importante fomentar la economía de los pesantren para que los internados existentes puedan ser independientes y beneficiar las vidas de los estudiantes y la comunidad circundante. Entre los programas financiados por el Programa Social del Banco de Indonesia, en los internados islámicos se encuentran digestores de tratamiento de aguas residuales de los estudiantes de internado islámico, invernaderos, hidroponía, compra de máquinas de convección, bordados y máquinas de coser, tratamiento de agua potable, compra de máquinas gráficas e impresoras, compra de máquinas para hacer bagre y alimentos triturados, bagre, haciendo coral de cabra, haciendo estante de exhibición transup y pantalla de esquina de Banco Central de Indonesia. Anteriormente, el Banco Central de Indonesia y 110 internados islámicos de toda Indonesia iniciaron la formación de un negocio holding a partir de un entorno internado islámico cuyo objetivo es ser la fuerza impulsora de la economía y las finanzas de la Sharia. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Dodi Budiwaluyo, en la apertura de la reunión del internado islámico en Pra-Indonesia Sharia Economic Festival en Jakarta el martes, dijo que la celebración del negocio de pesantren facilitará el desarrollo comercial de cada unidad de negocio de internado islámico. Por ejemplo, una unidad de negocios en un internado islámico obtendrá acceso al mercado de otro internado islámico para que la unidad de negocios aumentará más fácilmente el volumen de negocios. El ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Zainuddin Amali, afirmó haber sabido de una disculpa del gobierno de Malasia relacionada con el incidente de maltrato de unos supporters de Indonesia durante el partido de clasificación para la Copa Mundial 2022 que reunió a los equipos nacionales de Indonesia y Malasia en el Estadio Nacional de Bukit Jalil el martes pasado 19 de noviembre. Según él, la disculpa transmitida a través de la red social de Twitter no fue suficiente. Zainuddin el domingo dijo que el gobierno de Malasia debería disculparse formalmente con el pueblo de Indonesia. Además, según Zainuddin, después de la persecución, el Ministerio de Juventud y Deportes envió una carta oficial al gobierno de Malasia para investigar a fondo este incidente. El gobierno también exigió una solución legal a los autores de la persecución y alentó a Malasia a pedir disculpas al pueblo de Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de la polémica sobre el discurso de la extensión del mandato presidencial. El discurso sobre la propuesta de aumentar el mandato para el presidente volvió a calentarse. Este discurso está relacionado con el plan para una enmienda limitada a la Constitución de 1945. El discurso circulante está relacionado con cambios en los términos presidenciales o en periodo del gobierno del presidente. Hay quienes proponen que el mandato del presidente sea de solo un periodo por 8 años y también hay quienes proponen que se extienda a 3 periodos. Según las disposiciones actuales, el presidente y el vicepresidente ocupan cargos durante 5 años y pueden ser reelegidos por un periodo. Por lo tanto, el presidente y el vicepresidente pueden servir un máximo de 10 años en 2 periodos, según lo estipulado en el artículo 7 de la Constitución de 1945. Las propuestas relacionadas con cambios en el mandato del presidente en realidad no es la primera vez que ocurre. Anteriormente este asunto también había aparecido y más tarde se determinó que ambas eran regulaciones o no. Inevitablemente, el discurso esta vez se animó y recibió el rechazo de varios partidos, especialmente los partidos políticos. El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que el mandato del presidente por 2 periodos y la elección presidencial directa del pueblo fue correcta. El Partido Democrático de Lucha de Indonesia, o PDIP, el partido mayoritario en el Parlamento, además de apoyar al presidente Joko Widodo, considera que las disposiciones actuales del mandato presidencial siguen siendo ideales y no necesitan ser cambiadas. La figura principal del partido Golkar, Andi Matalata, evaluó que el discurso de 3 periodos de periodos presidenciales puede conducir a un gobierno autoritario. Según él, limitar el mandato del presidente como ahora es la esencia principal de la reforma y la enmienda. El partido de oposición, el Partido de Justicia Próspera o PKS, considera que el discurso es una propuesta peligrosa. El partido PKS dijo que la lucha para limitar el mandato del presidente a dos periodos se obtuvo mediante una reforma sangrienta. Mientras tanto, el presidente de la facción Gerindra en la Asamblea Consultiva Popular, Ahmad Riza Patria, dijo que los dos periodos de liderazgo fueron los periodos ideales para los periodos presidenciales. Consideró que la decisión era definitiva porque estaba regulada en la Constitución de 1945. Riza dijo que no era necesario cambiar el mandato presidencial de dos periodos, debido a que está de acuerdo con el espíritu de reforma, es decir, el poder y la autoridad deben ser limitados. El mandato del presidente de dos periodos cada uno durante 5 años es el fruto de reformas sangrientas. En 1998, para derrocar al gobierno del viejo orden, el presidente Suharto fue presidente durante 32 años. Determinación del mandato de dos periodos también a través de una discusión en profundidad. Es decir, el sistema acordado actualmente es el más ideal. Extender el mandato del presidente por 3 periodos equivale a proponer un retorno al sistema de viejo orden, donde el presidente tenderá a ser autoritario. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de noviembre del año 1999. Cuba y Estados Unidos se enfrentan por el niño Elian González. El niño Elian González es rescatado frente a las costas norteamericanas de la Florida por un grupo de pescadores el 25 de noviembre del año 1999. Es uno de los 3 sobrevivientes de un grupo de 15 cubanos que escapa de su país. La madre de Elian, Elizabeth Brotons, muere en la travesía junto al padrastro del niño. Lázaro González, abuelo de Elian, que reside en Miami, reclama su custodia. Pero el gobierno cubano apoya el reclamo del padre del niño para que sea regresado a su país. Siguen semanas de tensión y negociaciones judiciales. Convertido en objeto de puja entre ambos gobiernos, Elian permanece en casa de sus parientes en Miami. El 22 de abril de 2000, una fuerza policial toma la casa donde era retenido ilegalmente por sus familiares y lo trasladan horas después a Cuba en un avión privado. Actualmente, Elian González reside en Cuba y se ha transformado en una figura pública del régimen presidido por los hermanos Castro. Oyentes, continuamos con Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre del año 1999, la Organización para las Naciones Unidas, con el apoyo de más de 60 gobiernos, proclamó la solicitud para establecer el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo de establecer una fecha para esta causa ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer. Dependiendo de cada país, entre un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en su hogar. En España, cada semana muere una mujer asesinada por su marido, compañero o novio, y 600.000 españolas confiesan haber sufrido malos tratos alguna vez en su vida. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título Gestión del permiso de inversión vuelve a la Junta Coordinadora de Inversión. El presidente Joko Widodo ha decidido devolver toda la autoridad de licencias de inversión del Ministerio a la Junta Coordinadora de Inversión, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio. El secretario del Gabinete Pramono Anung dijo que como seguimiento se pidió a los ministros que revoquen al menos 40 regulaciones ministeriales que se consideran que obstaculizan la inversión y la facilidad de los negocios a más tardar a fines de diciembre de 2019. Pramono, después de asistir a una reunión limitada sobre la aceleración de la facilidad para hacer negocios en la oficina presidencial Jakarta el jueves, dijo que el secretario de Gabinete había enviado una carta oficial a la Junta Coordinadora de Inversión de acuerdo con la dirección del presidente de que una vez más la autoridad de licencias se convirtió en la responsabilidad total de la Junta Coordinadora de Inversión. Según Pramono, la decisión tenía como objetivo aumentar la facilidad de invertir o hacer negocios en Indonesia. En un informe del Banco Mundial publicado en octubre pasado, el ranking de facilidad de hacer negocios o ease of doing business en Indonesia ocupó el puesto 73, por debajo del 72 en 2018. El gobierno apunta a Indonesia para ocupar el puesto 50 en la facilidad para hacer negocios en 2021, luego ocuparía el puesto 40 en los años siguientes. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo evalúa que existe la necesidad de una reforma de licencias. Pramono explicó que la concesión de licencias se realizó en una puerta, a saber la Junta Coordinadora de Inversión, porque en una situación mundial como esta era imposible para Indonesia avanzar si todavía existían obstáculos en el gobierno. Mientras tanto, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, enfatizó que la Junta Coordinadora de Inversión había comenzado a cambiar paradigmas. Hasta ahora, si los inversores quieren invertir, la Junta Coordinadora de Inversión los ayuda y los acompaña a gestionar los permisos en los ministerios que se han considerado difíciles. Con la instrucción del presidente Joko Widodo, se espera que los inversores que quieran invertir su capital en Indonesia ya no necesiten ir y venir al ministerio para organizar un permiso para que puedan intentarlo en varias partes de Indonesia. Bahlil dijo que cuando era nuevo en su función como jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, había inversiones existentes por valor de 708 billones de rupiah que no se habían ejecutado. Después de un mes asumió el cargo, o hasta la semana pasada se llevaron a cabo 89 billones de rupiah de inversión. Bahlil agregó que el gobierno también formaría un sistema integral para administrar los permisos del envío. Oyentes, este fue Mi Indonesia.
Satu jam saja. esok takkan lagi. Satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja itu pun tak mungkin, tak mungkin lagi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de belleza de Indonesia. Hoy presentaremos el monumento de Baisrasandi en Bali. Así que quédense con nosotros, la voz de Indonesia en Jakarta.
Thank you.
Estimados radio escuchas, el objeto turístico del monumento de Vajrasandhi es un monumento en el corazón de Denpasar. Este monumento fue construido y dedicado a la lucha del pueblo de la isla de Bali. La ubicación de este monumento se encuentra frente a la oficina del gobernador de la provincia de Bali y el edificio del Parlamento Provincial en Bali, precisamente en Renon. La construcción del monumento comenzó en 1987 por iniciativa del ex gobernador de Bali, Ida Bagus Mantra. El 14 de junio de 2003, la presidenta Megawati Sukarnoputri inauguró un nuevo monumento. Estimados oyentes, el monumento de Vajrasandhi es un monumento de la lucha del pueblo balinés para honrar a los héroes y es un símbolo de la preservación de las almas por la lucha del pueblo balinés de generación en generación y de vez en cuando. Además, también es un símbolo de entusiasmo por mantener la integridad de la República Unitaria de Indonesia. El diseño arquitectur del ingeniero Ida Bagus Gede Yatnya, un arquitectur que ganó un concurso de arquitectura para este monumento, significa el Día de la Independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto de 1945, con un diseño de 17 puertas de entrada, 8 pilares principales y un monumento de 45 metros de altura. Estimados radioescuchas, el nombre de Vajrasandhi proviene de la palabra de Vajra y Sandhi. Vajra significa genta o la campana y Sandhi significa suci o santo. Cuando se ve desde la forma del edificio del monumento, se parece a la campana sagrada utilizada por los sacerdotes hindúes al cantar mantras en las ceremonias de adoración. El monumento de Vajrasandhi también tiene su propio atractivo para los turistas asiáticos como Japón, China y Corea. La forma es similar a la pagoda, lo que hace que estos turistas estén interesados en visitar, porque en estos países también se encuentran muchas pagodas. Las instalaciones del monumento de Vajrasandhi, además del museo, también hay bibliotecas, estanques de peces, artesanías y baños. Para ingresar a este monumento, los visitantes deben pagar 25.000 para rupia. Repito, 25.000 rupia para visitantes adultos y 5.000 rupia para niños. Estimados oyentes, así fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre el monumento de Vajrasandhi en Bali. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Música de cierre de la pieza de Indonesia.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Aku di sini menunggu kehadiranmu selalu, cintaku. Ku sabar menunggu, jaga selalu, doaku menyertaimu cintaku. Ku kan sabar menunggu. Mencintaimu setulus hatiku, kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones a reunirse nuevamente en Vamos a hablar en indonesio. Este programa es una colaboración de La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Cuaca, o en el idioma español significa el clima. Felicidades por seguir. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Cuaca, o el clima. La ubicación está en el área del templo de Prambanan con un guía turístico. Están hablando del clima.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré los vocabulario y las oraciones relacionados con el tema de hoy, es decir, cuaca, o el clima. Voy a decirlo dos veces y pueden repetirlos después de mí. Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang significa en español, ¿cómo hace el clima en Londres ahora? Sangat dingin dan sedang turun salju. Sangat dingin dan sedang turun salju significa en español, hace mucho frío y está nevando. Oh, sedang musim dingin ya. Oh, sedang musim dingin ya significa en español, oh, es invierno, ¿verdad? Ya, benar significa en español, sí, eso es correcto. Si desean ustedes conocer el clima en un lugar, por ejemplo, en Londres, pueden decir Bagaimana cuaca di London sekarang? Bagaimana cuaca di London sekarang? Lo que significa ¿cómo hace el clima en Londres ahora? Y si desean conocer el clima hoy, pregunten Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Lo que significa ¿cómo hace el clima hoy? Pueden responder cuacanya cerah, lo que significa el clima es soleado. Además, la pregunta puede responderse mencionando el estado del aire. Por ejemplo, panas, lo que significa hace calor. Dingin, lo que significa hace frío. Sejuk, lo que significa es fresco. O mencionando las circunstancias del clima, por ejemplo, berawan, lo que significa está nublado. Hujan, lo que significa llueve. Y turun salju, lo que significa nieva. Otro ejemplo, bagaimana cuaca di Jakarta. Bagaimana cuaca di Jakarta, lo que significa cómo hace el clima en Jakarta. Berawan dan mungkin akan hujan. Berawan dan mungkin akan hujan, lo que significa está nublado y probablemente lloverá. Antes de finalizar, vamos a hablar en indonesio. Hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Oh, sangat dingin dan sedang turun salju.
Oh, sedang musim dingin ya?
Iya, benar.
Señores oyentes, así fue la edición de Vamos a Hablar en Indonesia de esta vez. Esperemos que pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran más saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Hanya kau yang paling setia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, ¿quién no conoce la ciudad de Jakarta? La ciudad que se encuentra no lejos de la costa es famosa desde la antigüedad. Es como el centro comercial y el centro del gobierno indonesio. La canción de Keroncong de Bandar Jakarta representa la belleza de la costa de Jakarta hacia la noche. Las nubes marcharon sobre el cielo, hermosas mil islas. Barcos de pesca y olas rompiendo en la orilla. Eso es un vistazo de la canción de Bandar Jakarta. Bueno, estimados oyentes, esta es la canción de Bandar Jakarta interpretada por Toto Salman. Gracias.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id.